Carlos es un hombre que trasladaron por razones de trabajo, su compañía de trabajo le trasladó a otro país para cumplir un contrato de 3 años. Al paso del primer año, obtuvo muchas propuestas, muchas ofertas para que él pudiera permanecer allí. Por razones de ciudadanía, no pudo llevar a su familia consigo, y entre ese arduo trabajo que desempeñaba cada día entre investigación y campo, procuraba también escribir algunas de sus experiencias. Un hombre dedicado a la reflexión y no ha llamado la atención por otros detalles externos. En los momentos que tenía libre se ponía a escribir lo que estaba sintiendo en su corazón y lo que pensaba en su mente. Alejado de su hogar, narraba las fuertes propuestas que le eran ofrecidas por parte de su compañía para que permaneciera de manera indefinida en aquel lugar. Y él describe varias facilidades que le daban de vivienda, grandes atracciones de prosperidad material, pero entre algunas de las redacciones importantes que él quiso compartir fueron las siguientes. ¿Cuál es la belleza de una gran mansión si mientras más grande es, más vacía se vuelve? ¿Qué placer se encuentra en las pasiones del mundo y de esta gran ciudad si el corazón adolece y se extingue por falta de esperanzas? ¿Cuál es la satisfacción de estar entre cientos de personas si a los seres queridos no es posible tenerlos cerca? ¿Para qué ambicionar, afanarse y aún llegar a obtener si no estoy en mi tierra, no estoy en mi hogar y no estoy donde quisiera estar? Me declaro extranjero y lo único que deseo es estar con los míos y estar en mi hogar. Bueno, eran palabras que él susurraba en su mente y lo puso en papel con tinta. Decía, ¿para qué quiero una mansión muy grande? ¿Para qué quiero extensiones territoriales si entre más grande más vacía es? ¿Para qué quiero estar cerca de cientos de personas si las personas con quien quisiera estar no puedo estar? ¿Para qué tener tantas cosas si no es finalmente mi hogar? No estoy en mi tierra, no estoy con los míos, no estoy donde quisiera estar. Son las palabras que este hombre escribe. Y hermanos, me llama la atención porque un extranjero, uno que solamente es transitorio, no desea construir imperios, no desea construir grandes mansiones. Las extravagancias materiales no se registran en su pensamiento y los lujos le son totalmente indiferentes. Porque donde está depositado su afecto, ahí va a encontrar sus inversiones, sus esfuerzos y sus anhelos. Es lo que la Biblia nos dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, esta mañana quisiera compartir acerca de nuestra ciudadanía, ciudadanos del cielo en la tierra. Y quisiera proponer que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Esta tierra no nos pertenece ni nada conseguido en este mundo fuera de Dios podrá permanecer para siempre. Por tanto, es necesario discernir cuidadosamente en dónde ponemos nuestro enfoque y nuestros mayores anhelos. Si tenemos en cuenta que este mundo, esta tierra, no es nuestro y que debemos tener una mentalidad peregrina, una mentalidad extranjera, entonces debemos tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestro enfoque y nuestros mayores anhelos. Ahora una pregunta sería, ¿cómo podemos discernir cuidadosamente dónde ponemos nuestros anhelos y nuestro enfoque? Y bueno, creo que dos recordatorios vamos a ver en esta mañana que seguramente nos van a ayudar para mantener un enfoque y un pensamiento, un anhelo apropiado. Primeramente, hermanos, debemos recordar que tenemos un gobierno celestial. ¿Cómo podemos enfocar nuestro pensamiento, enfocar nuestros anhelos en donde deben pertenecer verdaderamente? Si somos ciudadanos del cielo y solamente estamos en la tierra como extranjeros, transitorios por un momento, bueno, recordemos entonces que tenemos un gobierno celestial. Y en este gobierno celestial, Cristo es el Rey. Un gobierno celestial donde Cristo es el Rey. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, encierra dos cosas. Primero, el estilo de vida de los falsos maestros en los días de Pablo. Y si usted puso atención a la lectura, aunque vamos a ahondar y a expresar un poco más, explicar más del texto, nos damos cuenta que estos maestros, falsos maestros en los días de Pablo, no eran caracterizados por la piedad precisamente. Les caracterizaban otros rasgos que no se acercan sino que son totalmente contrarios a la piedad y a la santidad. Y este texto también nos aclara, nos enseña, que el enfoque humano, aún de los mismos creyentes a quienes esta carta es dirigida, era el que querían ser ciudadanos romanos, ¿verdad? ¿Cuál era la situación más específicamente, hermanos? Bueno, el apóstol está previniendo a los filipenses de la maldad de los falsos maestros. Este es un tema reiterado, repetitivo, en las cartas del apóstol Pablo, cuando la herejía, la falsa enseñanza, estaba en un apogeo de la época. Pero Pablo ayuda en elementos más específicos para discernir, porque él enseña cuáles son las enseñanzas, él nos muestra cuáles son las enseñanzas que no son dentro del cristianismo verdadero. Pero, ¿cuál era, hermano, la razón por la que la iglesia y muchos creyentes eran atraídos a falsas corrientes de enseñanza, si de alguna forma tenían solidez doctrinal por los líderes que les ministraban? Y algo que debemos reconocer, hermanos, que mucho tenía que ver la personalidad de los falsos maestros. Eran hombres aduladores, eran hombres astutos, que se acercaban a la gente y les decía a la gente lo que la gente quería oír. Y eran sagaces en sus formas de expresar sus ideas y de cumplir sus propósitos. Pablo señala fuertemente la conducta de los falsos maestros y los encierra solamente confrontándolos con la propia palabra de Dios, con la doctrina que viene de Cristo. Y dice, bueno, un falso maestro vive para sus propios placeres. En Timoteo habla de algunos falsos maestros, dice que llevaban cautillas a las mujercillas a sus casas. Y ahí nos está hablando que incluso practicaban inmoralidad secreta, y aún así se decían ser maestros del Evangelio. Eran caracterizados, hermanos, por un estilo de vida autogratificante. Vamos a ver ahí en el versículo 19 de Filipenses 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición. Mire bien importante cómo describe, hermanos, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y fíjese que solo piensan en lo terrenal. Eran caracterizados por un estilo de vida autogratificante, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué entendemos por esta expresión que es bien explícita? Que solamente vivían para sus deseos, ¿verdad? Todo aquello que causara placer, todo aquello que causara que fuera motivo de exceso, ¿verdad? En todos los ámbitos, era de la manera en que estos falsos maestros vivían. Bueno, ¿no le parece que hay un paralelismo con los falsos maestros de nuestros días, quienes también enseñan mucho sobre prosperidad material y sobre obtener todo lo que tú quieres tener ahora en la tierra, y que tan solo es decir un abracadabra, ¿verdad?, con una palabra mágica para obtenerlo? Y finalmente hay un estilo de vida también excesivo y autogratificante, y Pablo está señalando cuál es el estilo de vida de estas personas y que su pensamiento y su enfoque es solamente lo terrenal, como concluye el versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo puede un ministro del Señor Jesucristo tener su pensamiento enfocado en lo terrenal? Hermanos, si nosotros comparamos esto en las Escrituras, vamos a pensar o vamos a concluir dos cosas. No es un ministro de Cristo, ¿verdad? O ha perdido el enfoque, ha perdido el rumbo de su ministerio. En este caso específicamente del que Pablo enseña, no eran ministros de Cristo, ¿verdad? Y hermanos, la ciudadanía romana, otro aspecto que vamos a ver aquí en este texto, era la posición más alta que un hombre podía adquirir en esa época por la fuerza que el Imperio Romano tenía. Para los creyentes de esa época, el ser ciudadano romano los distinguía por encima de los demás, ¿verdad? Roma era la potencia, era la fortaleza imperial de ese entonces. Y ser ciudadano romano traía consigo muchos beneficios. Además de reconocimiento y también privilegios, traía otros tantos beneficios para los ciudadanos romanos. Y algunos se jactaban. En la propia iglesia, hermanos, había distinciones por estos detalles. Quienes tenían la ciudadanía romana pensaban ser de otra categoría, anhelaban y quizá algunos buscaban la forma de pertenecer a la ciudadanía romana. Pero Pablo da una cátedra, hermanos, bastante magistral acerca de lo que es más importante sobre otras cosas. Y sabe, no lo hace con muchas palabras, lo hace dando a conocer su propia vida, las decisiones que él tomó, cuando expone sus credenciales y después dice: y todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un momento más leeremos, hermanos, que Cristo es Rey no es cuestión de creerlo o decidirlo. Estamos hablando que nosotros reconocemos que tenemos un gobierno celestial donde Cristo es el Rey, pero declarar que Cristo es Rey no necesitamos que alguien más lo crea, no es asunto, ¿verdad? No es cuestión de creerlo o decidirlo. Él es Rey y su voluntad es cumplida en aquellos que viven con un discernimiento más profundo respecto a los asuntos de esta vida y las decisiones que trascienden por encima de lo terrenal. Bueno, cuando decimos Dios es Rey, créalo quien lo quiera creer y deje de creerlo quien quiera dejar de creerlo. Cristo es Rey. Y tan solo entendiendo ese principio, Él hará su voluntad perfecta. Y lo que nosotros podemos concluir a esta verdad de que Cristo es Rey, es mejor vivir una vida sometida, sosegada, armoniosa a sus principios. Y desde luego también que cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, comenzamos a tener victoria en la vida espiritual. Hermanos, Cristo es Rey y eso no está en cuestionamiento. Cristo es Rey y eso no está en cuestión de elección tampoco. Cristo es Rey es una verdad que solamente debemos de aceptarla y vivirla con la gratitud y el gozo que esto requiere. Pero hermanos, cuando decimos que estamos bajo un gobierno celestial o que tenemos un gobierno celestial donde Cristo es Rey, también decimos específicamente que Él reina en nuestros corazones. Mire lo que el apóstol expresa de sí mismo, lo que hace un momento mencionaba. Ahí mismo en el capítulo 3, vamos al versículo 4. Y leemos hasta el versículo 9. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está enseñando esto en un contexto, hermanos, en donde habla acerca de no confiar en la ley y no vivir por la ley. Y algunos hombres se jactaban porque eran judíos y decían: bueno, nosotros conocemos la ley y cumplimos la ley y guardamos la ley. Y Pablo está enseñando que no hay cuestión por la que el ser humano pueda jactarse. Hay muchas razones, hermanos, por las que el ser humano tiende a ser jactancioso. Si vemos aquí la lista que Pablo está enumerando, está diciendo y está desarmando todas las posibilidades que una persona puede argumentar para sentirse superior sobre los demás. Está hablando en cuanto a la propia religión: soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fui fariseo. Entonces, hermano, el fariseo era la posición más alta de los religiosos. Eran las personalidades más destacadas, más respetadas en el círculo religioso judaico. Y Pablo está diciendo: si quisiéramos vanagloriarnos por la religión, yo fui fariseo. Si quisiéramos vanagloriarnos por el linaje, por el apellido, por la descendencia, yo soy hebreo de hebreos, ¿verdad? No samaritano, no que mi abuelito fue judío, no que mi mamá es judía, se casó con un griego y bueno, tengo... Yo soy hebreo de hebreos, es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que totalmente su ascendencia era judía. Y en todo lo que los hermanos de la iglesia podían discutir o podrían presumir, quizá no de palabra, pero con actitud, por algunas cosas privilegiadas que llegaban a tener, Pablo les dice, si tú tienes de qué gloriarte, yo más. Si te glorías de tu religión, la mía era fariseo. Si te glorías de tu linaje, yo era hebreo de hebreos. Si te glorías incluso de tu ciudadanía, ¿verdad? Pablo dice, pues, él tenía una doble ciudadanía, ¿verdad? Y hermanos, vemos... Algunos quizá se jactaban de sus prácticas religiosas y Pablo dice, fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? En cuanto a celo, quizá había personas que eran muy legalistas y buscaban los mínimos detalles para poder criticar a los demás, para poderse sentir superior a los demás, pero Pablo les dice, si vamos a celo religioso, yo era perseguidor de la iglesia. Y nadie puede tener un mayor celo que este, ¿verdad? Es lo que Pablo está enseñando. Pero hay una conclusión a la que Pablo llega. Pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Hermano, cuando decimos que Él reina en nuestros corazones, es un asunto en donde hay un cambio de enfoque, hay un cambio de visión, hay un cambio de anhelos personales, cuando Cristo reina en nuestros corazones. Es lo que Pablo está diciendo. Había muchas cosas por las que me gloriaba y me podría seguir gloriando, pero desde que conozco a Cristo, desde que Él reina en mi corazón, todo lo demás ya no tiene ni atracción, ni fuerza, ni motivo de gloria humana. Todo eso, dice, lo tengo por basura. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y esa palabra, mi Señor, mi dueño, mi amo, mi rey, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por amor a Él, todo lo demás para mí es basura, para ganar a Cristo. Y si ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que viene por la fe. Hermanos, cuando lo más deseable para el hombre tiene una intervención, por conocer a Cristo, eso más deseable se vuelve insignificante por la experiencia de tener a Cristo como Rey en nuestro corazón. Escuche bien, lo que a todos nosotros como seres humanos nos impresiona, nos gusta, y quizá hay cosas muy similares a las que Pablo está señalando, posición económica, quizá está, pudiéramos pensar hoy día, reconocimiento delante de las personas, ministerio, trascendencia, importancia, lo que el ser humano le llama la atención, cuando Cristo es valorado como Rey y se encuentra en esa relación correcta, todo eso se vuelve insípido, insignificante, sin trascendencia para el creyente que vive bajo el reinado de Cristo en su propio corazón. Y hermano, y como un autoanálisis podríamos pensar, ¿cómo es nuestro pensamiento y nuestro enfoque entre lo eterno y lo terrenal? ¿Hacia dónde se inclina más nuestra balanza? Si comenzamos a pensar en las cosas materiales y en las cosas celestiales, ¿hacia dónde se inclina más la balanza? ¿Hacia lo terrenal o hacia lo celestial? ¿Por qué menciona Pablo esta enseñanza a los filipenses? Bueno, nos está hablando una iglesia que bajo buena enseñanza, bajo buen ejemplo, Pablo no ignora una cosa, el apóstol no ignora una cosa. Está hablando a una congregación de personas redimidas, pero es una congregación de pecadores. Es una congregación de seres humanos, en donde la tendencia interior sigue siendo buscar las cosas de este mundo. Sigue envolviéndose, sigue distrayéndose e impresionándose por lo que este mundo ofrece. Y el apóstol, con certeza en su enseñanza, con profundidad, con dirección, nuevamente toca el tema y dice: si tienes de qué gloriarte y si quisieras aspirar a tener más cosas, te puedo decir, es lo que dice el apóstol, que yo que experimenté todas esas cosas y logré todo ello, al conocer a Cristo, perdió su valor y ya no tiene mayor trascendencia ni importancia. Hermanos, creo que estas son las palabras de una persona que está bajo una profunda convicción de lo que es vivir en el reinado de Cristo en su propio corazón. Hermano, ¿y qué de esta enseñanza pudiéramos tomar para nosotros esta mañana? Quizá habrá alguno de nosotros que está impresionado por la ciudadanía de este mundo, quisiera hacer arraigos, quisiera hacer trascendencia, quizá laboral, quizá económica. Pudiéramos pensar en cuánto nos afecta ser aceptados por los demás, en cuánto es esta quizá nuestra lucha, o la propia religiosidad es algo que es importante para nosotros, cumplir solamente aspectos y demandas de una religión y dejando de lado lo más importante, que es la vida interior. Un hombre con un ejemplo intachable nos dice: yo viví todo eso y ahora lo tengo por basura. No tan solo, hermanos, en el aspecto religioso, en el propio aspecto económico, el apóstol Pablo fue privilegiado económicamente. Cuando vemos parte de su vida y también de su cultura, de su educación, era una persona muy preparada, era una persona bastante culta y desde luego tenía muchas virtudes, que en esa época entendemos también su solvencia económica seguramente fue bastante fuerte. Pero dice: todo esto lo tuvo por basura una vez que reconoció a Cristo como Rey. Hermano, es que cuando Cristo es Rey en nuestro corazón, no hay nada que pueda hacerle competencia. Amén. No hay nada que pueda hacerle competencia. Y cuando hay cosas, hermanos, que nos están atrayendo demasiado, que no es la dulzura y la compañía de Cristo y nuestro deseo por ver su nombre glorificado, quiere decir que nuestro pensamiento y nuestro enfoque está sufriendo de cambios, está sufriendo derrotas personales que necesitamos nuevamente reconsiderar en qué punto estamos ahora mismo. Y mire algo importante, hermano, el apóstol mismo hace una invitación a imitarle. El experimentar el reinado de Cristo en el corazón, hermanos, nos permite ver que no hace falta buscar nuevas experiencias y logros humanos si estos no son acompañados de los propósitos de Dios y de su presencia. No valen la pena, ¿verdad? Vamos a ver versículo 17 de capítulo 3, un reto que hace el apóstol a la iglesia de los filipenses. Vamos a leerlo juntos, el versículo 17. ¿Lo tenemos? Nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, qué importante. ¿Quién de nosotros podría atreverse a decir: imítame a mí? Bueno, a lo mejor usted dirá una versión diferente: mírame lo bueno que tengo, ¿verdad? no te enfoques en ver lo malo, no, aprende lo bueno de mí. Pero aquí no vemos que Pablo dice eso, ¿verdad? Imítenme todo lo bueno y lo malo no. Estaba tan seguro de la vida tan íntegra que él estaba llevando a cabo, que dice: sed imitadores de mí. Hermanos, fuera de contexto, si cualquier persona no conocida diría estas palabras, creo que lo tacharíamos de arrogante, ¿no es cierto? De arrogante, quizá de loco. ¿Cómo dices que te imite a ti? Pero hermanos, el apóstol Pablo estaba seguro de su integridad. ¿Recuerda usted varias veces que él decía: tengo una limpia conciencia? Cuando lo querían acusar falsamente y cuando fue expuesto ante autoridades en muchas ocasiones, él decía: tengo una limpia conciencia y sé que no he agraviado a nadie, y sé que no he dañado a nadie, y sé que lo he hecho por el bien del Evangelio, ¿verdad? Y hermano, esa es la seguridad de una persona que vive en integridad. Llega a decir con atrevimiento: imítame a mí, e imita a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hermano, y hay muchas personas que nosotros podríamos imitar, desde luego. Pero ¿cuál era el ejemplo para imitar del apóstol Pablo? Era Cristo, ¿verdad? Era Cristo su modelo a seguir. Porque lo que podemos nosotros ver en este verso es precisamente ese deseo. Sed imitadores de mí, dice también en el paralelo, como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Es decir, había un marco de referencia. El apóstol no hacía lo que quería o no tenía una sabiduría extra de extra revelación, ¿verdad? Tenía un modelo a seguir. Él imitaba a Cristo. Era su modelo a seguir. Y hermano, y esto hoy podemos nosotros concluir. Cristo debe ser nuestro modelo, debe ser la imagen, debe ser el parámetro que nosotros debemos de imitar. El apóstol hace una invitación a imitarle. ¿Por qué, hermano? Su vida era caracterizada por el sacrificio. Y vamos a ver aquí un contraste. Está el apóstol Pablo, el maestro de la congregación filipense, y están los falsos maestros. Los falsos maestros, quizá a diferencia del apóstol Pablo, tenían dotes carismáticos, hablando de su personalidad, tenían una gracia externa que cautivaba, que envolvía a la sociedad, que escuchaba a la audiencia. Y el apóstol Pablo, no pudiéramos decir grandes cosas al respecto. Sí sabemos que era un hombre sumamente letrado y firme en su posición, pero entendíamos que ejercía una autoridad que Dios mismo le había otorgado. Una gracia que había en sus palabras y cuántas competencias había en su personalidad, en su persona. Pero, hermanos, hay algo que los compara. No tan solo en cuestión de personalidad, no tan solo en cuestión de eficiencia o de energía. Vamos a ver que hay algo que los compara en cuestión de moralidad. Algo los compara en cuestión de estándares de vida. Mientras los falsos maestros eran conocidos por un estilo de vida autogratificante, donde el apóstol mismo dice cuyo Dios es el vientre y no se niegan a nada, a ningún placer que había en su corazón, el apóstol Pablo, por el contrario, es conocido por una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio. Los falsos maestros dicen, quiero tener más, quiero ser más, quiero conseguir más. Y el apóstol Pablo dice, todas las cosas que eran para mi ganancia, hoy las tengo por basura. Ya no busco tener más personalmente, ahora busco tener menos personalmente y más para la gloria de Dios. ¿Se fija el contraste entre un falso maestro y un maestro ejemplar como lo fue el apóstol Pablo? Que mientras unos buscaban sus propias pasiones y deseos, Pablo nos muestra una vida de sacrificio personal como imitación de la vida de Cristo, que fue una vida de sacrificio personal. Hermano, si nosotros fuéramos puestos en las dos categorías de ministros o de servidores de Cristo, ¿en cuál encajaríamos mejor? ¿En la que es aquellos que buscan su placer y su vida autogratificante, o la vida que es caracterizada por el sacrificio? Muchas veces, hermanos, implica sacrificio de tiempo, sacrificio económico, sacrificio de los propios anhelos personales, cuando entendemos que no es lo mejor ciertas decisiones para el avance del reino y también para nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida personal. Podemos ver que la vida de Pablo era caracterizada por el sacrificio, y su pensamiento y su enfoque eran caracterizados porque estaban hacia lo eterno. Su enfoque y su pensamiento estaban hacia lo eterno. Mientras estos hombres, falsos maestros, vivían de acuerdo, leímos hace un momento en el versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Esa es la palabra que los describe. Solo piensan en lo terrenal. ¿Qué nos invita a pensar Pablo? Ahí en el capítulo siguiente, capítulo 4, versículo 8, vamos a leer juntos, hermanos. Filipenses 4, 8, nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire la línea de pensamiento que Pablo propone a los creyentes y él mismo practica para sí. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, lo que pueda alabarse, en eso dice, en esto pensad. Nada escandaloso, nada incorrecto, nada dudoso, nada corrupto. No había ese tipo de invitación del apóstol a pensar a la iglesia filipense. Y hermanos, cuando decimos que tenemos un gobierno celestial donde Cristo es rey y donde hemos concluido en ese pequeño punto que no es cuestión de creerlo o de decidirlo, sencillamente Cristo es rey y Él cumplirá sus propósitos perfectos, pero también hemos dicho que Él reina en nuestros corazones. Y cuando hablamos que Él reina en nuestros corazones, ponemos el ejemplo del apóstol Pablo que dice, mi Señor, Cristo mi Señor, apropiándose ese título, apropiándose esa pertenencia hacia Cristo, ¿verdad? Él es mi Señor, no solo Él es Señor, pero es mi Señor. Algunos vemos en las Escrituras cuando a Jesús dice, algunos me dirán ese día, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, dice, pero yo no os conozco, ¿verdad? Apartados de mí. Hermanos, y es que entender a Cristo como Señor es haber rendido nuestra voluntad, nuestros deseos, el total de nuestro corazón a su persona. Es haberle cedido el control, es haberle dado todas nuestras credenciales y decir, tú puedes hacer, Señor, lo que tú consideres mejor hacer, pues tú eres el dueño, pues tú eres el rey. Si pudiéramos imaginar un momento cómo eran los países que practicaban monarquía hace muchos años y cómo era también la solemnidad que se tenía delante del rey. Para tener una audiencia con el rey no era que cualquier persona podía hacerlo. Era en verdad una cuestión en donde el rey mismo decidía extender esa gracia, decidía extender esa oportunidad por alguna razón. Y por eso vemos en la Biblia varias veces, fue dada gracia, ¿verdad?, delante de mí, o tuve gracia delante de aquel varón, tuve gracia delante del rey. Proverbios dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová, ¿verdad?, y él lo dirige a donde él quiere. Y hermanos, con esta solemnidad con la que una persona se presentaba delante del rey, con la iglesia, con la cabeza agachada, con una actitud reverente, se acercaban las personas delante del rey cuando eran llamados. ¿Cómo sería, hermanos, si en esta época fuéramos llamados por la máxima autoridad para una audiencia, para una entrevista, para una conversación? Yo aseguro, hermanos, que no iríamos muy relajados a esa cita. Yo creo que buscaríamos ir lo más presentable posible físicamente, buscaríamos la mejor ropa, ir bien alineados, ¿verdad?, en nuestro aspecto personal, pero también creo que procuraríamos llevar una buena actitud y causar una buena impresión. Hermano, ¿y qué pasa cuando entramos a la audiencia con nuestro rey, en nuestro corazón? Cuando entramos a los momentos de oración privada y estamos delante del Rey, delante de la Majestad Suprema, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Entramos con reverencia, con solemnidad, con ese respeto que hay a la persona de nuestro Dios? Y hermano, y no tan solo cuando entramos al aposento de oración, pero cada día estamos frente a la presencia del Rey. Él nos ve. Él ve todo lo que hacemos, todo lo que queremos hacer, lo ve también. Y hermano, ¿y cómo somos encontrados cuando estamos delante de la presencia del Rey? Hemos dicho, hermanos, que estamos bajo ese gobierno celestial, tenemos un gobierno celestial, Cristo es Rey, y Él reina en nuestros corazones. Pero también, hermanos, hay otra manera de cómo podemos discernir cuidadosamente dónde ponemos nuestros anhelos y nuestros pensamientos. Y número dos es cuando recordamos que tenemos un recurso celestial. Vamos a Mateo capítulo 6 y no perdemos ahí Filipenses, pero vamos a Mateo 6 y vamos a leer juntos el versículo 10. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. ¿Lo tenemos? Es la oración del Padre Nuestro. Leemos juntos. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta allí. Último versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es nuestra oración diaria, hermanos? Hágase tu voluntad. Esa debería de ser nuestra oración diaria, pero vamos a ser honestos con un punto, hermanos. Cuando nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios, no tenemos libertad para orar, y mucho menos de esta manera. Señor, hágase tu voluntad. Cuando nuestra voluntad está fuera de la voluntad de Dios, es diferente, es adversa a los deseos de Dios. A veces quisiéramos reservarnos esa bendición y esa provisión de poder orar. Porque pudiéramos, hermanos, entender que cuando nuestra vida no está alineada con los deseos de Dios, dudamos que podamos ser escuchados, ¿no es cierto? Dudamos que podamos ser escuchados. Y aún así, hermanos, si lo practicáramos por meramente un acto religioso, qué difícil sería decir a Dios con profundidad, no como un rezo, sino decirlo de corazón: hágase tu voluntad. Si usted de antemano sabe que quizá la voluntad de Dios es pedir, es demandar, es aplicar algo importante a nuestras vidas que no queremos dejar, qué difícil sería decirle al Señor: hágase tu voluntad. ¿Quién de nosotros podía orar al Señor: hágase tu voluntad, si estamos viviendo bajo una práctica incorrecta que no quisiéramos dejar? Hermano, estoy seguro, ¿verdad?, que no quisiéramos orar de esa manera. Pero, hermano, la oración es un recurso que nos ha sido dado, sabe también, porque nos ayuda a afinar nuestros deseos a los deseos de Dios. Nos ayuda a afinar nuestros deseos a los deseos de Dios. ¿Qué persona que es un creyente y que no tiene una vida suficientemente devota, agradable y también centrada en Cristo pudiera orar con esta libertad? Desde luego que no sería posible. Hermano, pero cuando nuestra oración, no como la repetición del Padre Nuestro, ¿verdad?, como si fuera una especie de recitar o de rezar palabras, sino que es una comunicación verdadera con nosotros, entendiendo a Dios como Padre, entendiendo a Dios como Rey. Cuando llegamos a esa cumbre, cuando llegamos a ese nivel de decir: hágase tu voluntad, estamos diciendo mucho. Estamos disponiendo todo nuestro ser para que se haga lo que el Señor quiera. Porque fíjese lo que dice esta oración: hágase tu voluntad, ¿cómo qué? Como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, qué difícil es poder orar de esta manera, porque usted sabe cómo es la voluntad de Dios en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 y vamos al versículo 8. versículos 8 al 11, nos dice: Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive, vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto que acabamos de leer, hermanos, es la imagen de la adoración celestial. ¿Cómo están postrados ante el Rey de Reyes? Aún las criaturas celestiales más sublimes que existen, criaturas inimaginables en nuestro pensamiento, se rinden en adoración y exaltan al Creador y le dan ese énfasis: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y menciona su eternidad, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice: los 24 ancianos dan honra y gloria, ¿verdad?, a Dios. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un reconocimiento supremo, hermanos, y una rendición suprema es lo que es la adoración celestial. Hermano, si solamente con la presencia de Dios, con la sola presencia de Dios, se detienen los respiros, se inclinan las cabezas, se doblegan las rodillas, se disponen los corazones en el cielo, imagínese decir que también sea así en la tierra, ¿qué implicación tendría para nosotros, hermano? Este pasaje expresa solemnidad y santidad ofrecida a la majestad sublime de Dios y en una perfecta sumisión a su presencia. Así que, hermano, tenemos un recurso celestial, que es una oración que es hecha en adoración como el cielo, como se hace en el cielo, dice también así en la tierra. Vamos a concluir, hermanos, este recurso celestial, que es la oración, que debe ser practicada también terrenalmente, que nuestras vidas sean conformadas a la gloria de nuestra ciudadanía, hermanos. Que nuestras vidas sean conformadas a la gloria de nuestra ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En el cielo son santos. Amén. Las criaturas celestiales que acompañan, que rodean a la majestad absoluta, son santos. Así que nosotros debemos serlo también. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se fija la característica que dan, el honor que dan al Rey de Reyes: Santo, Santo, Santo. Y las personas que están allí eran únicamente personajes que vivían bajo la misma propiedad, bajo la misma esencia. Sabemos que Dios no puede estar en donde está la presencia del pecado, y hay abandono del pecado y hay rechazo del pecado. Y en el cielo estamos viendo una imagen en donde la santidad está impregnada en su máximo esplendor. Y los seres celestiales viven en suma santidad. Así que, hermano, si en el cielo son santos, nosotros también debemos de serlo. Si nosotros oramos: Señor, que tu voluntad sea hecha así como lo es en el cielo, que también sea hecha en la tierra, estamos poniéndonos una condición. Señor, si los seres celestiales te adoran porque tienen una vida de integridad y de santidad, que mi vida también sea una vida con esas características de integridad y de santidad. Hermano, en el cielo son felices. Se ve que están alabando al Cordero, ¿verdad? Se observa en nuestra lectura que están glorificando, que están dando alabanza. Si en el cielo son felices, nosotros debemos regocijarnos también siempre en el Señor. Amén. También debe haber alabanza en nuestra boca. En el cielo son obedientes, así que debemos serlo también nosotros, siguiendo a la menor amonestación e instrucción y propósito divino. En el cielo hay obediencia, ¿verdad? Los seres celestiales se postran en reverencia y sumisión al Rey de Reyes. Hermano, usted y yo debemos postrarnos en obediencia absoluta al Rey de Reyes también. En el cielo son activos, están alabando, están hay movimiento, están haciendo acciones de alabanza. Así que nosotros debemos también vivir en actividad, actividad que alaba, actividad que sirve a Dios de día y de noche, de día y de noche. Hermano, a veces pensamos del cielo como se dibuja en las escenas de Hollywood, ¿verdad? Que el cielo es un lugar bien tranquilo y están sentados en su nubecita, especie de columpio, ¿verdad? Y cada quien va allí y está toda la tranquilidad absoluta, descansando todo el tiempo. Hermanos, en el cielo hay mucha actividad. Alabar a Dios implica toda la energía del ser. Implica la inversión de nuestra esencia derramada ante el Creador. Hermano, y si hay actividad en el cielo, debe haber actividad en la tierra, pero actividad que alaba y que sirve a Dios día y noche. En el cielo hay paz. Amén. Así que nosotros debemos encontrar reposo en Cristo y estar en paz, incluso ahora mismo. No sé, hermano, pudieran ser muchas cosas que usted o yo traigamos en nuestra mente. Muchas situaciones, enfermedades o familiares batallando por situaciones de cualquier tipo, de cualquier carácter. Y hermano, y en nuestra humanidad eso puede desviar o puede concentrar nuestra atención. Pero hermano, no quiere decir que no tengamos preocupación y ocupación de las cosas, pero quiere decir que a pesar de que hay situaciones que deben de ser atendidas y que implican nuestra atención, aún en ello podemos encontrar reposo, porque sabemos que Dios es soberano y en eso descansa nuestro corazón. ¿Para qué agitarnos en afanes personales y queriendo hacer lo que no nos toca hacer, si finalmente Dios hará lo que Él tiene que hacer? Es cierto, hermanos, que nosotros debemos de hacer nuestra parte, pero también no podemos hacer más allá de lo que nos es correspondido hacer. Así que mientras en el cielo hay paz, nosotros debemos vivir también encontrando el reposo en Cristo. En el cielo, hermanos, están llenos de amor. Bueno, es lo que vemos aquí. Hay amor destilando por el corazón. Así que nosotros debemos de amarnos unos a otros y tener cada día una dulce comunión, ¿verdad? Esta es, hermanos, la manera en que pudiéramos decir que sea tu voluntad hecha como se hace en el cielo, que también sea hecha en la tierra. Estamos hablando, hermanos, de ciudadanos del cielo en la tierra. Y como vimos el ejemplo de al principio, de una persona que fue separada de su familia y que estuvo por varios años teniendo que soportar, a pesar de que tenía ofertas, a pesar de que tenía propuestas para poder mejorar su economía, su estatus social, esta persona decía, no tiene sentido, ni las mansiones, no tiene sentido el crecimiento personal si no estoy en donde yo pertenezco, no estoy en mi tierra, fue lo que decía este hombre, no estoy en mi ciudad, no estoy con mi gente, no estoy con mi familia, no estoy en donde quiero estar. Hermano, yo quisiera preguntarle, ¿en dónde quisiera estar usted? No me malentienda, no quiero decir que usted ya se quiera ir con el Señor, ¿verdad? Voluntariamente como una vía de escape. Pero si pudiéramos tener la convicción del apóstol que decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir sería ganancia. Estamos entendiendo la perspectiva de un hombre que está dando su lugar a Dios de Dios y está entendiendo que no hay cosa mejor en la tierra que tener esa comunión con Dios, y que lo mejor que al creyente le puede pasar es estar en la misma presencia de Dios. Desde esa perspectiva, este hombre dice, yo quisiera estar en el cielo. Yo quisiera estar en el cielo. Me acuerdo una conversación de una persona que me decía, cuando veo la maldad proliferando en nuestra sociedad, cuando veo cada vez la degradación social en la que nos encontramos, pienso por qué quizá los antiguos decían, Señor, que ya vengas, Señor, que ya vengas. Bueno, ¿cuántas veces cuando una persona parte de la presencia de Dios y enseguida de ello vienen tragedias, vienen situaciones? He escuchado decir personas, qué bueno que esta persona no alcanzó a ver todas estas cosas, porque quizá hubiera sido una dura decepción en su vida personal. Hermano, y creo, ¿verdad?, firmemente que llega un momento en que el creyente, cuando es maduro, llega a anhelar estar en la misma presencia de Dios. Llega a anhelar un día encontrarse con su Salvador y vive bajo esa convicción. Así que mientras estamos en esta tierra, vivimos con la esperanza y con el deseo de estar en el cielo. Por lo tanto, hermano, si sabemos que esta no es nuestra tierra, no es nuestra patria, no es nuestra casa, ¿para qué invertir tanto esfuerzo? ¿Para qué invertir tanto recurso, tanta energía, si finalmente son cosas materiales que se van a terminar? ¿Por qué no mejor comenzar a invertir en lo eterno, en lo celestial? ¿Por qué no comenzar a invertir hacia nuestra verdadera casa, nuestra verdadera ciudadanía? ¿Quién, hermano, estaría decorando y arreglando una casa día a día hasta verle la perfección, sabiendo que no va a estar ahí todo el tiempo? Usted y yo, hermanos, debemos tener una mira celestial. En el cielo se regocijan al estar ante el rostro de Cristo. Así debemos estar nosotros siempre meditando en Él, meditando en su belleza y deseando examinar las verdades que nos enseña. Nuestra ciudadanía, hermanos, no está en la tierra. Esta tierra no nos pertenece, ni nada conseguido en este mundo fuera de Dios podrá permanecer para siempre. Por tanto, es necesario discernir cuidadosamente en dónde ponemos nuestro enfoque y nuestros mayores anhelos. Por eso Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad?, y no en las de la tierra. ¿Cuánto es necesario que se nos recuerde esto una y otra vez, hermano? No pongas tu mira en las cosas de la tierra. No te enfoques, no te desgastes, no pongas tu atención absoluta en las cosas terrenales. Recordemos, hermanos, somos ciudadanos del cielo, que estamos transitoriamente en la tierra. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en donde Él se encuentra. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Terminamos en oración. Padre, te damos gracias.